Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
¿Qué tal? Soy José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil está de vacaciones. Bienvenidos todos al programa. Saludos como siempre a los que escuchan a través de todas nuestras plataformas. YouTube, Facebook Live, también Onda Corta, Onda Media. Gracias por la sintonía. Hoy en la tertulia de las noticias como son, solo 5 de los 524 cubanos imputados por el 11J han sido absueltos. Después, hay dos noticias relacionadas con Cuba y Rusia. La primera, Rusia desea construir sanatorios para sus militares en las playas de Cuba. Y el gobierno de Vladimir Putin ratifica aplazamiento de cobro a deuda del régimen cubano. En La Habana, esta nota la vamos a recoger del diario digital 14 y medio, en La Habana restringen aún más las compras en las tiendas estatales en pesos. Nueva disposición solamente para provincia entra en vigor el viernes 27 de mayo. Son las propuestas de hoy acá en la tertulia de las noticias como son, con dos destacados y amigos periodistas, Reinaldo Escobar e Iván García. Comenzamos.
En las noticias como son, tertulia.
Señor Reinaldo Escobar, ¿cómo está usted? Bienvenido como siempre.
Bueno, muy bien, un placer compartir hoy con el amigo Iván. Y quería adelantarme en la información que tú diste. Hemos rectificado el dato del mercado de La Habana.
A ver.
Y no, la fecha correcta es 20, no 27.
El 20. Ya empezó. Ya comenzó ya entonces. Empezó.
Sí, desde el día 20.
Ahora le explicamos un poco más a los oyentes. Iván, ¿qué tal? Sí, ¿cómo estás?
Bueno, buenas tardes, saludos a ti, José Luis, a Reinaldo y a todos los oyentes del espacio.
Comienzo con la portada de hoy del programa. Un total de 519 de las 564 personas que han sido juzgadas en Cuba por las manifestaciones antigubernamentales del pasado julio. Un 92% han sido condenadas y 40 aún esperan su sentencia, según ha informado la organización no gubernamental Justicia 11J. De acuerdo con un comunicado de la organización, solo 5 de los imputados han sido absueltos tras el inicio de los juicios a finales de 2021. En caso de que las 40 personas que siguen aguardando su resolución sean declaradas culpables, el porcentaje de sentenciados ascendería al 99%, todo esto de acuerdo a datos de la asociación. La ONG también informó de que de todas las personas juzgadas o en espera de juicio, podemos afirmar que alrededor del 70 al 80% han esperado juicio bajo prisión provisional. Además, criticaron que 101 personas siguen a la espera de que se inicie su proceso. Por otro lado, antes de pasar a escuchar las opiniones, por otro lado, Justicia 11J elevó su registro de detenidos tras las manifestaciones a 1.444 en abril, a 1.470 al día de hoy, 12 menores de ellos son menores de 18 años. Reinaldo Escobar, vamos contigo primero.
Bueno, este tema de las detenciones, de los juicios, es algo realmente que parece no terminar nunca, ¿no? Ya ahorita se va a cumplir un año de las demostraciones populares del 11 de julio y todavía se está manejando este asunto de gente condenada, de gente juzgada, ¿no? De las apelaciones hay que decir varias cosas. Primero, lo primero que quiero decir es que hay muchos casos, o no muchos, pero hay algunos casos que no ha trascendido ni el juicio, ni la condena, ni nada, porque los familiares han decidido no dar ninguna información. Y eso ocurre cuando los familiares estiman que el que está preso va a salir beneficiado si ellos hacen silencio. Entonces, es un problema que estamos enfrentando los que estamos buscando las informaciones, porque la fiscalía no da una información pública. En un medio así, que tú puedes decir todos los días, es decir, en el periódico oficial no sale ninguna información de los juicios. Entonces hay que estar buscando en las páginas que tiene el Ministerio de Justicia, en lugares, si la gaceta oficial, todo es muy, muy irregular. Por otra parte, las apelaciones. Hay muchas personas que han apelado. Hay muchos casos que han apelado. Y han apelado, en primer lugar, porque las condenas son muy injustas, ¿no? Son muy desproporcionadas. Y los abogados, pues, han propuesto que se hagan las apelaciones. Pero también hay otras personas que no han apelado porque sencillamente dejan de creer en la justicia. Gente que dice, no, yo no voy a meterme en esa apelación porque de todas maneras voy a perder. Lamentablemente, la vida les está dando la razón a estas personas que no quieren apelar, porque sencillamente es perder el tiempo y además pagar un abogado, hacer toda la angustia que implica una apelación. Hay casos, y eso no está totalmente registrado, de individuos que han apelado y le han modificado la condena, que no es lo mismo que haya sido absuelto. Los absueltos son una minoría, pero hay algunas personas que le han modificado la condena o le han modificado la manera en la que van a cumplir la prisión. Digamos, de estar en privación de libertad con internamiento, puede pasar a privación de libertad domiciliaria, ¿no? Pero son muy pocos los casos en el que al modificarse la sentencia en una apelación, son muy pocos los casos en el que los condenados han sido beneficiados. De todas maneras, ya habrá momento de poder tener un estudio completo cuando terminen todos los juicios, que es que no han terminado los juicios, ni han terminado las apelaciones.
Hay un también reporte de 11J, Justicia 11J, que indica que hay un caso, su nombre es el de Yotuel de Jesús Muñoz, tiene 16 años y está a la espera de juicio, precisamente, uno de los manifestantes del 11 de julio allá en Manzanillo, en Granma. Esto fue confirmado por la organización Justicia 11J. Muñoz, dice, con medida cautelar de reclusión domiciliaria, enfrenta una petición fiscal de 4 años de privación de libertad por los delitos de desorden público, desacato y atentado, de acuerdo al registro actualizado. La organización lanzó un llamado de atención a la continua llegada de nuevos reportes de personas que siguen detenidas y aún no han sido llevadas a juicio a casi 10 meses de las protestas en Cuba. Y como decía Reinaldo, Iván, hay madres, hay muchas familias que rehúsan hablar con los periodistas. Entonces esto se hace más difícil poder informar la realidad de cada una de estas personas, pienso yo.
Sí, mira, el resumen que hizo Reinaldo fue muy exacto, ¿no? Yo ayer precisamente estuve en casa de Bárbara Farrá, ¿no? Y ella me estaba contando que aparte de todo esto que cuenta, que es así, que hay un grupo de familias que evidentemente la seguridad del Estado lo ha convencido de que pudieran salir beneficiados si no comunican con la prensa independiente, con distintos grupos estos del exilio, ¿no? Sobre todo que un personaje, el enemigo número uno es el grupo este 11J, este jurídico, y Larissa Ibercey, ¿no? Que ellos le prometen ciertos beneficios. Y ella me comentaba que, aparte de esto, ¿no? De los pocos casos que han salido sueltos, también hay un caso ahí mismo en su cuadra, de un amigo del hijo, que el abuelo es creo que es coronel, que ni siquiera fue, sí, estuvo un par de días en una unidad policial y no fue ni siquiera juzgado, ¿no? Y luego, también las represalias, que sí, bueno, aquí en Cuba no solo va preso a veces, que esto es en tanto presos comunes como políticos, la familia a veces rehén, ¿no? Porque, bueno, me contaba que ella tiene que ir toda la semana allá a la prisión esta, donde está, que es por allá por el Guatao, el antiguo Manto Negro, y no tienen que muchas veces que llevarle. Bueno, la situación en la calle para una familia común, normal, que trabajadora, es terrible. Imagínate tú, una persona que está presa, ¿no? Y llevarle lo que aquí se conoce comúnmente como la java. Y me comentaba el este caso también, que muchos familiares, por ejemplo, a ella, que vendía maní, porque también esto es una cosa que debemos destacar, que la mayoría, por lo menos que conozco casos en La Habana y de decir, tanto en la zona de Tamarindo, la Ibero, relativamente cerca, la Guinera, son gente muy pobre. Bueno, precisamente esa es la raíz del 11 de julio, ¿no?
Sí, gente humilde.
Aquí en La Habana. Gente que vive en la pobreza extrema, mucho, la mayoría. Y entonces, a raíz de esto, aquí en Cuba, que todo el mundo hace actividad económica ilícita, con que venden un portal huevo o es de cualquier otra cosa, pues la seguridad, ella y al esposo que arreglaba cocina, no le dejan ejercer ni siquiera de manera legal, ¿no? Lo cual es otro Incluso claro. Me comentaba también que si de alguna ayuda, de comida, alimentos, de cualquier cubano en el exilio, conoce casos de que se le han decomisado. Es decir, que también, más allá de los familiares, de los hijos o hijas que tengan presos, también se toma a veces represalias con ellos, ¿no?
¿Qué situación? Es de verdad penoso esto.
Estás escuchando las noticias como son.
Ya decía a inicio de tertulia, hay dos noticias de Cuba y Rusia. La primera, el diputado ruso Oleg Nilov ha propuesto en la sesión plenaria de la Duma rusa la construcción de sanatorios en las playas de Cuba para los militares rusos heridos en la invasión a Ucrania. Según reporta la agencia rusa Interfax, Nilov, que es el sustituto del líder de la fracción parlamentaria Rusia Justa, manifestó la propuesta de conseguir algunos territorios en las maravillosas costas balnearios, en este caso cubanos, para construir con fondos rusos sanatorios, centros de salud, especialmente para el personal militar. Nilov afirma que en Cuba se ayudaría a la recuperación, el tratamiento incluso de soldados que están heridos, mutilados o en Ucrania. Y de paso, los sanatorios podrían servir también para otra función, apaciguar a los que están allí a 90 millas de Cuba. Y la otra nota indica que la Cámara Baja del Parlamento de Rusia, conocida como Duma, pues el martes dio a conocer su disposición de prorrogar hasta el 15 de diciembre de 2027 el cobro de los créditos rusos concedidos al gobierno de Rusia. Reinaldo Escobar, primero esto de los sanatorios, ¿qué opinión merece?
Bueno, lo primero que te voy a decir que gente malintencionada, o mejor dicho, gente mal pensada, puede relacionar estas dos noticias, porque yo te condono una deuda más y después tú me dejas poner una playa ahí, ¿no?
Es decir, es un sanatorio.
Sí, pero claro. Te digo yo que así son estas personas. La política, como dice, la política cochina de estos países se funciona de esta manera. Sí tengo que anotar que este señor Olef, no sé pronunciar su nombre, tengo entendido que no es del partido de Vladimir Putin. Entonces, es muy curioso esta persona que no pertenece al partido Putin haga esta propuesta, lo que le hace casi una propuesta de un parlamentario, es casi una propuesta inoficial. Y, por otra parte, es una propuesta, yo diría, irrespetuosa, ¿no? Porque un parlamentario ruso va a hacer ese tipo de propuestas sin antes haber tenido una conversación formal con el gobierno de Cuba, si existe o no la posibilidad de hacer eso en la isla. Es como si ellos tuvieran la seguridad de que basta media vez que digan vamos a hacer esto, pues sí, vamos a poner ese, como si Cuba fuera una colonia de ultramar. Y esto ya había pasado con un funcionario importante del Ministerio de Relaciones Exteriores que habló de la posibilidad de tener bases militares aquí en Cuba. Que, por cierto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba nunca hizo una declaración oficial para desmentir eso ni para disgustarse porque se había hablado de esa posibilidad, ¿no? Entonces, a mí, en lo personal, yo creo que en Cuba hay excelentes posibilidades de hacer sanatorios para personas de la tercera edad, para gente enferma, para todo ese tipo, incluso gente herida en una guerra, ¿no? Pero realmente es un poco obsceno que el gobierno cubano aceptara esta propuesta, porque sencillamente lo correcto sería que el gobierno cubano dijera, bueno, vamos a hacer un sanatorio aquí para la gente herida en esa guerra, sean rusos o ucranianos. Ah, bueno, y eso sería otra decisión. Pero no creo que eso vaya a ocurrir nunca, realmente no lo creo.
¿Iván?
Sí, desde luego. Pienso igual que Reinaldo. Mira, lo que más me llamó la atención de todo es como el parlamentario o alto funcionario, porque la vez en febrero del año pasado, de este mismo año, cuando alto funcionario de la Cancillería rusa hablaron de la posibilidad de poner bases militares en Cuba o en Nicaragua y Venezuela. Bueno, no sé con Nicaragua y Venezuela, pero el régimen cubano no se ha manifestado. Es decir, y además ni siquiera y ahora hablan sin contar, por lo menos no se sabe si habrá dicho, bueno, yo esto lo hablamos con el gobierno cubano, no, es decir, que plantean sin saber la contraparte de cuál es la respuesta, ¿no? Y pienso igual, por ejemplo, mira, aquí yo recuerdo que en los años 80, parece muy de boga, pues bueno, por el crimen, por las playas, la bondad de la naturaleza aquí en el trópico, la casa de los cosmonautas, que se hizo, y también el Chernobyl, cuando lo de Chernobyl en Tarará, que era un campamento de pioneros, se utilizó para una cosa más noble, ¿no? Que fue atender a los niños y a los de ahí de la catástrofe esta de la central nuclear de Chernobyl. Si fueran a hacerse sanatorio, porque bueno, a soldados y claro, yo también que soy mal pensado, ¿no?
Muy curioso que el campamento de Tarará había niños y niñas ucranianos. Es decir, que ya Cuba tenía un antecedente de un sanatorio para personas de la ex Unión Soviética. Pero bueno, en este caso eran niños ucranianos, y ya Ucrania era otro país, incluso.
Claro, ya Ucrania era otro país, fue desde el 90, 91, ya Ucrania era.
Exactamente. Sí. Pues y estaba, la embajadora de Ucrania en Cuba visitó ese lugar y tenía una excelente comunicación con el gobierno cubano por eso.
No, pero que siguiendo la que si fuera un sanatorio para atender a como dijo Reinaldo, no sé, a heridos de guerra, lesionados, y entonces heridos de guerra de cualquier bando, es decir, ucraniano o ruso, pudiera entenderse. Pero ahora, es que cuando se habla de esta Cuba, el régimen, habla de un tema muy afectado, soberanía, de todas estas cosas, y luego ve como una potencia como Rusia prácticamente lanza las ideas, los proyectos de lo que se puede hacer, lo que se debe hacer, de acuerdo a su interés de seguridad nacional,
claro,
sin contar con el gobierno de Cuba, me deja bastante duda de esa soberanía que tanto blasona aquí el régimen, ¿no?
Muy bien, seguimos. El gobierno provincial de La Habana ha dado un paso más en el racionamiento al anunciar nuevas limitaciones para la venta de productos a través de los comercios estatales, que venden, por cierto, en moneda nacional. Reinaldo Escobar, usted me decía que esto ya está en práctica. La disposición está vigente. Sí. Cuéntenos.
Bueno, mira, lo primero es que aquí las cosas se ponen en práctica a veces sin avisar, ¿no? Y uno se entera más o menos de cómo está la cosa por los vecinos o por la gente que o por la vida misma que te obliga a entender qué es lo que está pasando,
¿no? O cuando vas a la bodega en este caso, ¿no?
Exactamente. Y bueno, ¿y qué pasa con esto? El gobierno provincial en su página web hizo el anuncio, y cuando pone el anuncio dice, y esto se pondrá en práctica el viernes. Pero no dijo que viernes, ¿no? Y como que no se había publicado nada, y eso salió publicado después que ya estaba en función, pues al principio nosotros suponíamos que era algo que iba a ser oficial a partir del viernes 27. Luego ya entendimos que había habido un cambio en eso y lo modificamos, porque la imprecisión de la nota oficial dio a pensar que se iba a hacer oficial a partir de esa fecha. ¿Qué ocurre? Estamos acostumbrados a lo que aquí le llamamos el plan piloto, la experiencia para probar cómo se va a hacer un tipo de sistema de distribución. Y entonces a veces uno es víctima de algo que uno cree que no es oficial, que es una prueba, pero resulta ser que ya está más que aprobado. Y eso fue lo que pasó. En cuestión, la reducción consiste en lo siguiente. Ya una persona en La Habana no podrá ir a comprar a cualquier tienda en pesos cubanos, no solamente ya la limitación que ya había de los municipios, es decir, ya no se trata que yo tengo que comprar obligatoriamente en el municipio plaza, no, ahora solo puedo comprar en un kiosco que está a 2 cuadras de mi casa y en otra tienda que está en la calle 26. Ya yo no puedo comprar en la tienda que tengo aquí cerca, en Boyero y La Rosa. Ah, no, porque aunque está en el mismo municipio, no puedo comprar ahí por la sencilla razón que no me toca. Lo cual es una limitación en extremo.
Claro.
Por otra parte, le han dado a los administradores de esos locales la potestad de determinar cómo va a ser la distribución en dependencia de la cantidad de mercancía que le llegue y en dependencia de los núcleos que estén matriculados ahí. Esto es una cosa aberrante. Y por otra parte, van a introducir una especie de ciclos, que no se ha explicado si son ciclos para personas o ciclos para productos, ¿no? De manera que en cualquier momento vamos a tener, y esto no es un pronóstico, esto es una sospecha, vamos a tener para el consumo de alimentos lo que una vez existió en aquella libreta de productos industriales que murió en el año 91 uh-huh. y que existían los grupos A, B, C, D, E, F, ¿no?
¿Cómo no?
Y entonces, bien, ¿tú te acuerdas de eso?
Sí,
¿qué, claro. ¿Qué letra eras tú? ¿Qué letra eras tú?
La C, Cuba.
Ah, perfecto, sí. No, está bien.
¿Y usted cuál era?
Yo era la E.
¿Qué letra era
usted? Embarcado.
Ah, la E.
Yo estaba sí. la E. Será por Escobar, pero no está.
Reinaldo,
la gente está muy nerviosa porque realmente en las tiendas mismas esas están desabastecidas.
Me imagino.
Y entonces resulta ser que en aquella tienda llegó pollo, pero en la que yo tengo que comprar no llegó pollo, lo que llegó fue salchicha, ¿no?
Claro, para así poner es. Un ejemplo. Finalmente, antes de pasar, Iván, me quedan 2 minutos, les regalo uno a cada uno. ¿Qué es esto de lucha contra coleros que va a establecer un modelo primario, de acuerdo a la nota? Cuénteme rápidamente.
Bueno, el lucha contra coleros es un aparato que ya existe, es una especie de CDR de las colas, donde personas que han sido reclutadas por el Ministerio del Interior, en coordinación con el Ministerio de Comercio Interior, vigilan que las personas no repitan en la cola, que son la gente que son auxiliares para mirar los carnés de identidad, para anotar, para registrar en el sentido de un registro, no de ver lo que tienen las abajo.
Claro.
Y eso existe como si fuera un CDR, realmente creo que es la mejor manera de decirlo, pero yo no tengo claro cómo reclutan a esa persona. Imagínese. Y no sé, eso tengo entendido que es un voluntariado.
Y voluntariado, lucha contra el dolor. Iván, ¿qué te parece a ti contigo hoy cerrando la tertulia?
No, es que está convertido también en un negocio, la LCC, ¿no? La lucha contra el dolor, porque al final de cuentas, a Soto Bosa se sabe que pues, se benefician de esto, ¿no? En muchos lugares cobrando dinero para dejar para pasar, y en otros permitiendo, y en otros, bueno, se benefician porque también se cuadra con el personal de la tienda, de los camiones, del almacén, y entonces también cargan para su casa. Es decir que, pues, como Reinaldo sabe, muchos trabajos en Cuba, que en cualquier otro país son normales, carnicero, bodeguero, o gasolinero, que trabajan en un garaje, pues en Cuba se convierte en un negocio lucrativo, ¿no? Y precisamente muchas de estas personas, a día de hoy, ¿no? Es un negocio altamente lucrativo también.
Señala la nota que en las tiendas en pesos se seguirán anotando las compras en la libreta y aplicando limitaciones a la cantidad de productos que se pueden llevar en función de la disponibilidad. Seguirá siendo un requisito imprescindible mostrar el carnet de identidad, que por cierto, será escaneado para tener el registro de lo que se ha retirado ya. Así las cosas en Cuba. Punto final a la tertulia. Muchísimas gracias, Reinaldo Escobar, también Iván García, dos destacados periodistas amigos acá del programa. Y a ustedes, como siempre, gracias también.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuatro 30 minutos son titulares de las noticias que serán ampliadas a las 5. La ONG Justicia 11 confirma otro caso de un menor de edad que espera juicio por manifestarse el 11J en Manzanillo. Desestiman demanda contra dos aerolíneas estadounidenses por el uso del aeropuerto de La Habana tras reclamo presentado bajo el amparo de la ley Hens Burton. España reanuda a partir de hoy la entrega de visas de turismo desde Cuba. Congresistas de Estados Unidos expresan sus condolencias por la matanza en una escuela primaria en Texas. Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido anuncian creación del grupo asesor que investigará crímenes de guerra en la invasión rusa a Ucrania. Estas y otras noticias ampliadas a las 5.
Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? Soy José Luis Ramos, acá en Tema Fondo en las noticias como son. Hay dos propuestas. La primera, el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, y también el activista Michael Castillo, el Osorbo, serán llevados a juicio a fines de este mes. La otra propuesta informativa, un juez federal mantuvo en vigor el título 42, que desde marzo de 2022 ha permitido devolver a migrantes de Estados Unidos a México y otros países. Este es el segundo tema hoy acá en el programa. Vamos a comenzar con Anameli Ramos hablando de la situación de Luis Manuel y también de Michael Castillo. ¿Qué tal, Anameli? Bienvenida a las noticias como son. ¿Cómo estás?
Bueno, estoy muy preocupada por las últimas noticias de que ya quisieron cesar el juicio, tal vez.
¿Por qué tanto tiempo, Anameli, para este juicio? ¿La tardanza qué se debió? ¿Y ahora se sorprenden ustedes con las fechas ya previsto por el Tribunal de La Habana?
Sí, no era ninguna sorpresa. De hecho, desde el 8 de marzo ya se había dictado por el Tribunal la apertura del juicio. De hecho, demoró mucho más de lo que normalmente demora. Demoró casi 3 meses el proceso. Primero fueron las conclusiones tradicionales de fiscalía las que demoraron más de un mes, que incluían las peticiones fiscales, que bueno, después de un mes finalmente llegaron, y que son 10 años para Michael y 7 para Luis. Después entonces los abogados debían hacer sus conclusiones. En fin, el proceso demoró mucho más de lo que debía. Creo que también porque hasta para el Estado cubano es evidente la importancia que ellos dos tienen, y creo que estaban un poco temerosos de dar finalmente el paso que dieron, ¿no? Que ponerle una fecha al juicio. Entonces, no fue una sorpresa, pero siempre es muy duro para nosotros saber que ese momento va a llegar. Todo el tiempo hemos estado trabajando para que no llegara el juicio.
Ana Melis, Luis Manuel está detenido desde el 11 de julio, el día que comenzaron las protestas generalizadas en la isla. Y en el caso de Michael, desde el 18 de mayo de 2021, este último ya cumplió un año en la cárcel. ¿Cuáles son las acusaciones?
Son unos cuantos delitos para ambos. El expediente es el mismo y casi todos los delitos tienen que ver con el día 4 de abril, que fue el día en que intentaron detener de nuevo arbitrariamente a Michael, los vecinos lo impidieron y finalmente todos se concentraron frente a casa de Luis y se decidieron comprar en patrullitas. A Michael lo están acusando concretamente de desacato por ese día, pero también por publicaciones en Facebook anteriores, por atentado, por resistencia y por difamación a las instituciones del Estado por esos mismos posts de Facebook, ¿no? A Luis lo están acusando de ultraje a los símbolos patrios, que era una causa que él tenía abierta desde antes y nunca la habían cerrado. Y por el día 4 de abril lo están acusando de ser en público y de desacato también.
Y en el caso de Michael, 10 años, porque el Osorbo, al igual que Luis Manuel, participaron en la canción antigubernamental Patria y Vida. Sabemos la represión que ha tenido esta canción dentro y fuera de Cuba, sobre todo en la isla.
Sí, es obvio que las razones para que ellos estén presos son razones políticas. Bueno, de hecho, la ONU, el Comité de Detenciones Arbitrarias, que hizo el dictamen de la liberación de Michael, lo dice claramente, ¿no? Son cuestiones políticas las que motivaron la detención, las que motivaron todo este tiempo en prisión, y por supuesto tienen que ver con la canción, con el arraigo de la canción en la gente, con el arraigo de ellos dos como figuras públicas, pero también como personas entre el barrio. Son, siempre han sido como referentes para la gente de a pie, digamos, y los siguen mucho, los quieren mucho, ¿no? Y ese es el miedo que tiene, creo yo, el Estado cubano con ellos.
Según Luis Manuel, durante estos meses, Ana Meli, en la cárcel, durante todo este tiempo, dice él, el gobierno le ha venido ofreciendo salir del país. Le ofrecieron el exilio como única salida de la cárcel. ¿En el caso de Michael también?
A ver, realmente ellos, desde mucho antes de estar presos, ya les estaban ofreciendo que salieran del país con amenazas de todo tipo. Incluso el tiempo que estuvo Luis Manuel en el hospital después de aquella huelga, es que se lo propusieron muchas veces y, bueno, finalmente lo detienen. Estando todavía Luis en el hospital, pero Michael se niega a irse en ese momento. Después de que ya están presos y todo el tiempo han tenido esas propuestas, en el caso de Michael, después de que se supo que estaba enfermo, que le estaban saliendo las bolas esas por todo el cuerpo, sí, y intentamos gestionar que pudiera salir para atenderse médicamente, porque él mismo dijo que no se iba a dejar atender en Cuba, que no confiaba en el sistema de salud cubano, y bueno, al final tampoco se consiguió, pero sí. Realmente sí se lo han estado proponiendo muchas veces.
Desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay, allá en la provincia de Artemisa, Luis Manuel ha emitido en las últimas horas un mensaje grabado, pidiendo, entre otras cosas, que no lo dejen solo, y asegura, y lo cito, que se mantiene firme en la lucha por la liberación de Cuba. ¿Por qué este mensaje, Ana Meli?
A ver, él lleva casi un año ya preso. Es lógico que el desgaste físico, pero sobre todo emocional, se siente. Y dentro de una cárcel, cuando tú no tienes prácticamente acceso a información y llamadas tan restringidas, o las visitas incluso, es muy común sentirse como más desamparado de lo normal, ¿no? Él sabe de alguna forma que hay muchas personas pendientes de él, como lo dice muchas veces en el audio, pero está pidiendo sobre todo unidad de la gente en función no solo de su persona, sino también de esas mismas libertades, ¿no? Que debemos alcanzar, y que él tiene como mucha fe en que estamos en la recta final y bueno, está dispuesto a seguir ahí preso, pero está pidiendo, con otras palabras, que la gente se coordine, se articule y podamos como seguir empujando, ¿no?
Y reclamando a los gobiernos democráticos, también organizaciones defensoras de los derechos humanos, que demande ante las autoridades de La Habana la libertad de ellos y también del resto de los presos políticos. Ana Meli, llama la atención cómo poco a poco se ha ido desmembrando el movimiento San Isidro. Unos en la cárcel, otros en el exilio, y la presión cada vez mayor.
Sí, sin duda. A ver, ese es el escenario para todos los cubanos, no solo para la gente del movimiento o los acuartelados, ¿no? Ese es el escenario para todos los personas que han criticado en algún momento lo que sucede allá, ¿no? Que han quedado pocas opciones, ¿no? El exilio, la cárcel del silencio, ¿no? Y bueno, en alguna medida, claro, es decir, la represión siempre consigue en alguna medida su objetivo, por lo menos a corto plazo. Habría que ver qué pasa después, ¿no? Porque creo que el costo político de toda esa represión, ya incluso a nivel del país, ¿no? Lo que pasó fue el 11 de julio y tal, eso tiene un costo político y ya veremos al final quién gana después de todo esto. Pero sí, es muy cierto que el movimiento ha sido como uno de los blancos principales de la represión y se ha visto muy, muy diezmado después de todo lo que ha pasado en los últimos años.
Por último, quería preguntarte, ¿vas a seguir insistiendo en que te dejen regresar a Cuba y ahora al menos con la intención de estar presente en estos procesos judiciales?
Sí, ya no he dejado de insistir, acciones he hecho todas las que he pedido y pediré. Ya veremos qué pasa con eso, ya está próximo a presentarse el expediente en mi caso en la ONU, y bueno, estamos haciendo varias acciones paralelas a ver qué pasa con el tema de
derechos. Muy bien, Ana Meli Ramos, gracias por tu tiempo, una vez más acá en Las Noticias Como Son. Recordar que Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Los Orbos serán llevados a juicio el 30 y 31 de mayo. Gracias nuevamente.
Bueno, gracias.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, un juez federal mantuvo en vigor el título 42 que desde marzo de 2020 ha permitido devolver migrantes de Estados Unidos a México y otros países. La administración del expresidente Joe Biden llegó al cargo en enero de 2021 con la promesa de deshacer las políticas migratorias de Donald Trump, pero hasta ahora ha tenido problemas para cumplirlo. Vamos a tratar este tema. Está con nosotros el abogado Ángel Leal. ¿Qué tal, abogado? Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Muchísimas gracias, José Luis. Como siempre, un gusto, un honor poder humildemente colaborarle a lo que esté a mi alcance.
Y nosotros, sin duda, consultar a la persona que tiene la información, que sabe realmente del tema. Abogado, ¿qué es este título 42? ¿De qué se trata?
Esa es una medida, forma parte del Código Federal. Y es una medida de salud pública para parar la propagación del virus. A principio de la pandemia, como bien destacó en la apertura, técnicamente implementó esto el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, que es la agencia gubernamental que está a cargo de la determinación si hay que tomar medidas restringiendo el flujo de personas o el flujo migratorio en este caso, en algún lugar en particular para parar la propagación del virus. Se tomó esta medida específicamente con la frontera sur y en su momento en la frontera norte también, para que precisamente no se transmitiera el virus a través de personas que pretendían inmigrar al país.
Hay personas que han quedado pues frustradas, desesperadas, ¿no? Porque esperaron en algún momento que esto ya se echara y comenzara nuevamente la tramitación. ¿Qué pasa a partir de ese momento, abogado?
Bueno, básicamente, bajo el título 42, cualquier persona quien se presenta o quien es detenido por aduanas y protección fronteriza sin una visa para poder entrar, los expulsan. No hacen ningún tipo de proceso migratorio con estas personas, simple y llanamente los que puedan expulsar a terceros países, generalmente México, generalmente esto era no solamente a los mexicanos, centroamericanos, en algunas circunstancias inclusive expulsiones a Sudamérica, pero la idea era no procesar cualquier tipo de petición migratoria para pedir asilo y simplemente expulsarlos bajo esta medida de salud pública, y es lo que ha sucedido ya 2 años. Creo que ya van por aproximadamente 1.7 millones de personas que han sido expulsadas por esta medida. Muchas de estas personas son reincidentes porque vuelven a presentarse, pero lo que previene es un procesamiento inmigratorio para personas que no tengan visa y que lleguen a la frontera sur.
Abogado, ¿México tiene la obligación de aceptar a todos los migrantes que sean expulsados desde Estados Unidos?
No, eso es algo que se ha tenido que negociar con México. México tiene la obligación de aceptar a los mexicanos. Habían aceptado en un principio los centroamericanos, pero ya otras nacionalidades depende de acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Cuba para que Estados Unidos pueda seguir efectuando el mandato del título 42.
¿Es verdad que este título 42 lo pone en vigor el expresidente Donald Trump debido a la pandemia? ¿Esto ha permitido que muchos migrantes sean expulsados con rapidez, pero también otros se han quedado? ¿De quiénes hablamos?
Efectivamente, los que han podido quedarse son aquellas personas que son de países que no son expulsables a esos países porque simplemente el tercer país no los acepta. Entonces hay un grupo de personas, generalmente cubanos, venezolanos, en algunos casos haitianos, donde técnicamente no los expulsaron porque no había la capacidad de poder expulsarlos. En el caso de los haitianos no era tanto porque Haití no los recibía, el problema era que por las condiciones humanitarias en Haití en algún momento se tomó la determinación de no expulsarlos, aunque eventualmente sí los expulsaban. Hubo un momento donde venezolanos con doble nacionalidad o que tenían un reasentamiento en un tercer país los estaban expulsando a Colombia. Eso también fue tema polémico. Ocurrió cuando se amontonó casi 15.000 personas en la frontera sur unos meses atrás. Entonces, y ahora la polémica de que si Cuba va a aceptar cubanos, venezolanos y nicaragüenses con expulsiones bajo el título 42.
Abogado, vamos a entrar ya a hablar de los cubanos específicamente. Muchos cubanos están recibiendo un parol humanitario. se le está permitiendo pasar la frontera y permanecer en el país. Cuando se trata de este parol, ¿de qué realmente estamos hablando en cuestión migratoria y qué beneficio le aporta a ese ciudadano cubano en este caso?
Bueno, el que corrió con esa gran suerte, básicamente se va a poder acoger a la ley de ajuste cubano a la niñez 10. Y lo que sucede, hay tres posibilidades en la frontera. Primero, la expulsión bajo el título 42, mucho depende de la nacionalidad de la persona. También hay otra orden federal del Distrito de Colombia, una corte de apelaciones, que el caso se llama Huisha Huisha versus Mallorcas, y tiene que ver con que también es prohibido expulsar un núcleo familiar que expresan temor de persecución al país donde corrieran peligro de persecución. Entonces hay esa excepción a estas expulsiones bajo el título 42. Pero volviendo al tema, pueden ser expulsados bajo el título 42, pueden ser puestos en quédate en México, que se está reanudando en diversos puntos a través de la frontera sur, y también lo que siempre ha existido, el proceso de la deportación expedita, que básicamente le firman una orden de remoción expedita, la persona expresa temor de ser devuelto al país de origen, entrevista de miedo creíble, y si aprueban la entrevista de miedo creíble, proceso de asilo. Ahora, en el transcurso de todo esto, porque muchas de estas medidas, por ejemplo, del título 42 lo iban a levantar el 23 de mayo, no lo levantaron, lo de quédate en México lo están reanudando a medida que su capacidad le permita al gobierno reanudar dicho programa, muchas personas lograron presentarse, entonces pendiente corte le daban parol o una orden de libertad bajo palabra para que se presentaran con ICE, que es Inmigración y Control de Aduanas, en la ciudad de destino. A esta persona, muchos de ellos le estaban dando el parol, al principio era por 2 semanas, he visto ahora generalmente que se la dan por 2 meses, pero para que puedan viajar legalmente de la frontera a la ciudad de destino para reportarse con ICE. Ahora, lo que quiero transmitir con todo esto es que aunque eso haya sucedido, no necesariamente va a seguir sucediendo, ya que hay una orden federal del título 42 de prohibiendo el levantamiento, salvo una circunstancia muy particular, ya que hay lo de quédate en México, y el 31 de mayo un nuevo proceso de para asilo para aquellas personas que tengan entrevista de miedo creíble. Lo que no quiero es que la persona venga con la expectativa de que van a poder entrar bajo paro, porque no necesariamente va a ser el caso.
Me gusta que usted explique esto, porque hay muchos casos de cubanos que pasan, le otorgan este parol, otros quedan, pienso yo, en un limbo migratorio. ¿Qué sucede con ellos?
Bueno, el que entró ilegalmente, sin ningún tipo de revisión inmigratoria, es una persona que lastimosamente ha cometido una ilegalidad, está ilegal en el país, sería una deportación expedita. Esta es una persona que debe de consultar con un abogado, porque aquí se ha cometido una ilegalidad de ingresar ilegalmente al país, aparte de que pudiera todavía conservar algunos derechos migratorios. Pero básicamente estoy viendo tratos diversos dependiendo de fecha, lugar y condición de la persona que se presenta o quien agarran cerca de la frontera. Lo más importante es de que sean procesados por inmigración, que no estén en el país desapercibidos, y ya el tema de la custodia, en el dado caso que no los expulsen bajo el título 42, el tema de que lo vayan a poner en quédate en México o no, que le vayan a dar una orden de libertad bajo palabra, que le vayan a dar un parol, va a depender del criterio del oficial de aduanas y protección fronteriza y la política inmigratoria que pueda existir en cualquier momento determinado, porque esto está cambiando casi de forma diaria.
Es decir, al cubano que le otorgan el parol, al año un día puede aplicar por la ley de ajuste.
Correcto, pero con una salvedad, José Luis, que es esta. Muchos, los casos que yo estoy viendo, entran ilegal, pero inmediatamente los agarra inmigración o se entregan con inmigración. Entonces, técnicamente, en una notificación de comparecencia a la Corte de Inmigración hay 3 casillas. La primera casilla es el que se presentó en el punto de revisión. La segunda casilla es el que entró ilegalmente y no tuvo visa para ingresar al país o fue admitido bajo parol. La tercera casilla es el que ya fue admitido y es deportable generalmente por algún tema penal. Si eres de la segunda casilla, es decir, que entró ilegalmente, se entregó, eventualmente toman la determinación de darle ese parol para que puedas viajar dentro del país, aunque tengas derecho de presentar su caso de ajuste cubano, que considero que lo tienes, igual tiene que estar muy pendiente de que le va a tocar un proceso de corte de inmigración, y es posible que ese juez de inmigración no le va a cancelar su proceso de corte de inmigración. Vas a poder pedir su ajuste cubano dentro de su proceso de corte de inmigración, pero es importante notar eso, porque no es simplemente esperar el año y el día y presentar la residencia con el servicio de inmigración, porque muchos de estos casos van a terminar en corte de inmigración, donde el juez de inmigración tomará esa determinación.
Yo espero que los oyentes estén atentos a cómo es el proceso verdadero acá en los Estados Unidos, no lo que se comenta en pueblos y ciudades. Abogado, ¿la aplicación esto de quédate en México también recae sobre los cubanos?
Sí, efectivamente. Eventualmente lo van a establecer en 7 puertos de entradas. Por el momento está en 4, lo están haciendo poco a poco a medida de que tengan la capacidad de aceptar a las personas y están exceptuando a aquellas personas que consideran vulnerables, o sea, personas indígenas, mujeres, niños. Pero si no eres una persona vulnerable, núcleos familiares por lo general no estén viendo que lo están poniendo en quédate en México, pero el programa existe, y de nuevo existe por una orden de una corte federal de Texas que ordenó la reanudación de este programa, porque lo que consideró la corte es que todas estas personas que se están presentando en la frontera sin visa son detenciones mandatorias y que por lo tanto precisamente no los deben de estar dejando entrar, que deben de estar detenidos, y que por lo tanto si no los puedes detener porque no tienen la capacidad de detención, lo debes de procesar con permanecer en México. Entonces, eso es el raciocinio detrás de todo esto. Tampoco estuvo de acuerdo de la forma en que se canceló el programa por parte del secretario Mayorkas. Ya él emite un nuevo memorándum tratando de cancelar el programa porque no considera que es el mejor interés de los Estados Unidos de que este programa siga en pie, pero el caso es que sigue en pie, eventualmente va
acató el fallo de este juez que obliga a mantener el título 42, la política utilizada por Estados Unidos para expulsar a los migrantes indocumentados debido a la pandemia de la COVID-19. La administración no está de acuerdo con el fallo y el Departamento de Justicia ha anunciado que apelará a esta decisión, expresó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca. La secretaria de prensa reivindicó además que la política sanitaria deben decidirla los Centros para el Control y Prevención. Fondo en las noticias, ¿cómo son?
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo, en ese momento, se me empezaron a salir las lágrimas, me ericé de la emoción. Se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la patria, en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro, y era una celda de 3 metros por 3, con las camas que eran fundidas de cemento, en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme para tanta fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejoras, las necesitamos.